Son las 4 y 10 minutos, hora menos en Canarias. Hoy, en este jueves 29 de febrero, aquí en la tarde vamos a hablar de lo que nos va a pasar en marzo, el mes que estamos a punto de estrenar, con el recibo de la luz. Fíjate, en la segunda mitad de este mes de febrero, en el que todavía estamos, la electricidad se ha abaratado tanto que el IVA del recibo de la luz de marzo subirá hasta el 21%. O sea, el IVA del recibo va a subir en marzo hasta el 21%. Y claro, dices, ¿pero cómo es posible? ¿No era del 10%? O sea, vamos a ver, que no entiendo nada. No solo no lo entiendes tú, probablemente no lo entiendo yo y no lo entiende la mayoría. Por eso lo explicamos aquí en la tarde, en los próximos minutos. Y sí, el viento que sopla con fuerza hoy en buena parte de España y que lleva soplando bastante en las dos últimas semanas de este mes tiene mucho que ver y está relacionado con esa producción de energía eólica y eso siempre augura bajada de precios. El caso es que este mes de febrero termina con un precio de la electricidad que está bajísimo. Hoy, por ejemplo, la luz sale prácticamente gratis. La media del mes, de este mes de febrero, está en 43 euros el megavatio hora. Eso es muy barato, porque a veces se nos olvida lo que hemos llegado a pagar. Te recuerdo que el máximo de los últimos dos años, justo después del comienzo de la guerra de Ucrania, fue un 8 de marzo del 2022, que se llegó a pagar el megavatio hora a 544 euros. Una barbaridad. Y luego, bueno, sí es verdad que bajó, pero, por ejemplo, hace un año, por estas fechas, el recibo o el megavatio hora costaba un 70% más de lo que ha costado este mes de febrero. Y tú dirás, ¿vale? Pero eso sigue sin explicar por qué el IVA, de repente, va a subir al 21%. Pero no estaba en el 10% tras la revisión que hizo el gobierno en diciembre, cuando ese IVA, como decimos, subió justo hasta ahí. Lo subió un poco, pero se quedó en el 10%. ¿Y así se iba a quedar durante todo este año 2024? ¿Qué es lo que ha pasado? Paco Valverde es analista independiente, experto en energía. Hola, Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tiene que ver que el precio de la energía eléctrica este mes de febrero esté tan barato para que suba el IVA del recibo de marzo al 21%?
Es un poco lioso, sí. Antes que nada, una corrección, ¿eh? Que febrero no ha terminado en 43 euros, como has dicho. Febrero ha terminado en 40 euros.
Sí, 43 euros creo que he dicho que es la media del mes, pero bueno, faltaba el dato de hoy, efectivamente.
No. Es 40.
En el 40 al final, o sea, se queda la media, vale.
Sí, sí, 40 euros. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado que seguramente el gobierno ya preveía que podría haber unas bajadas importantes en el precio de la electricidad. Y entonces cuando dijo, el año pasado el IVA estaba al 5% en las facturas, ¿vale?
Sí.
Entonces, a finales de año, pues publicó el Real Decreto para ir empezando a normalizar lo que son los impuestos en las facturas de la electricidad. Y lo puso por defecto al 10%. Pero puso una coletilla en el párrafo del Real Decreto. Y es que siempre y cuando el mercado mayorista estuviera por encima de 45 euros megavatio. ¿Qué ha pasado? Pues que en febrero está en 40, ha terminado en 40, que está por debajo de 45 euros megavatio. Eso quiere decir que las facturas en marzo las vamos a tener al 21%. Simplemente, pues, por la aplicación, por el BOE, por lo que estaba escrito en el BOE.
Es decir, que cuando se publicó en el BOE la revisión del IVA del recibo de la luz, que del 5 efectivamente se subió al 10%, había una coletilla, uh-huh, que probablemente no llegamos a leer ninguno, no sé si, o lo publicamos y ya no nos acordamos, todo puede ser, pero me da a mí que no nos dimos, sí, mucha cuenta, con esto que acabas de comentar, es decir, que en el caso de que el mercado, uh-huh, mayorista quedase por debajo de los 45 euros por megavatio hora, entonces ese IVA volvería al 21%.
Uh-huh. Correcto.
Y es lo que está pasando.
Y fíjate
ahora
que esto es un poco, es lo que está pasando ahora, y fíjate que la previsión de futuros para el mercado mayorista de la electricidad prevé que vamos a estar por debajo de los 45 euros megavatio hora los próximos, quiere decirse que
los próximos, perdona,
el primer mes. meses.
Los próximos meses.
Concretamente hasta mayo. Mayo ha cerrado en 41 euros. Entonces, quiere decirse que probablemente tengamos IVA al 21% de marzo a junio.
Vale, bueno, ahora analizamos más en profundidad hasta qué punto esto es negativo o positivo, pero vamos, yo de entrada pienso, pues es que entonces el 10% de IVA en el recibo de la luz es una milonga. Pero bueno, ahora entramos en detalle de si a pesar de eso, bueno, pues no podemos estar demasiado enfadados, por decirlo así, porque bueno, pues afortunadamente vemos que los recibos de la luz están bajando o no tanto, porque habrá que ver la tarifa de cada uno, si al final sale uno lo comido por los servicios, o incluso va a pagar más con esta subida de IVA. Déjame que salude también a Lorenzo Silva, que es escritor, es columnista, es colaborador de La Tarde. Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
El caso es que yo no sé si es que no nos fijamos, incluidos los propios periodistas, en bueno, pues en este caso lo que se publica en el BOE, pero es que vamos de sorpresa en sorpresa y nos encontramos con estas cosas que de repente dices, como que en marzo entonces el IVA ya no es del 10, es del 21%. Oye, pues qué suerte que la producción eléctrica, bueno, pues resulta que lo estamos pagando ya más barato, está más barata la energía eléctrica, pero claro, a ver, ya me ha subido el IVA por el otro lado, ya, me bajan por un lado y me suben por el otro, ¿esto qué es, no?
También es que es un poco difícil estar al tanto de todo el detalle de todas las normas que se publican, porque son miles de páginas de normas al año, ¿no? Solo de reales decretos leyes, yo creo que cada año se publican varios miles de páginas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que esta norma tiene todo el sentido del mundo. Al final, bueno, pues digamos que se tomaron unas medidas excepcionales en un momento en el que los precios se elevaban mucho, y esas medidas excepcionales también se podían tomar porque esa elevación de los precios permitía que, bajando el tipo impositivo, la recaudación del Estado siguiera siendo mucha, ¿no? Precisamente por ese sobreprecio. No es nada extraño que en esta norma, para el año 2024, el gobierno tomara sus cautelas, ¿no? Si el precio baja, pues pongo un mecanismo automático que me permita recuperar la recaudación. Aunque hay que decir que la buena parte de los consumidores van a seguir pagando exactamente lo mismo. Bueno, no sé cuál será tu caso, pero en mi caso, a mí la luz no me va a bajar. Tengo un contrato de esos en los que has fijado unos precios y, por tanto, la bajada de precio en el mercado mayorista no se traslada al precio que tú pagas en el recibo, con lo que va a provocar el aumento del IVA es un incremento directo del recibo. También hay otra reflexión. Las compañías eléctricas o comercializadoras de electricidad que han vendido muchos contratos a un precio prefijado de antemano, porque muchos queríamos prevenirnos respecto de esos vaivenes, con estos precios tan baratos están haciendo buenos beneficios, que supongo que en algún momento empezarán a trasladar a las ofertas, ¿no? A las ofertas que nos harán a todos para promover la competencia.
Eso esperamos. Oye, Paco, sí, esto es importante reseñar, ¿no? Un poco al hilo de lo que decía Lorenzo. ¿A quién va a afectar más esta subida del 21% del IVA en el mes de marzo? ¿A los que tienen tarifa libre o tarifa regulada? Tampoco estaría de más explicar lo que es una tarifa u otra, porque lo explicamos mucho hace 2 años cuando se montó la que se montó con el mercado energético, pero yo creo que ya hasta se nos ha olvidado. Recuérdanos, Paco.
Pues es que Lorenzo ha dado un esclavo, pero bueno, vamos a explicar. Por un lado tenemos la tarifa regulada, cualquiera puede acogerse a la tarifa regulada, y la tarifa regulada lo que está es ligada precisamente a ese mercado mayorista. Si el mercado mayorista sube, tu tarifa regulada sube, y si baja, pues el mercado regulado baja. Vale. Las tarifas de mercado libre normalmente suelen tener precios fijos. Tú lo que sueles tener en casa, porque la mayoría, aproximadamente el 70% de los consumidores, pues están en mercado libre, o estamos en mercado libre. Uh-huh. Quiere decirse que la mayoría de los consumidores pues tienen un precio fijo. Quiere decirse que esas oscilaciones que hay en el mercado mayorista, pues no las ven, porque ellos pagan siempre la luz al mismo precio. Entonces, básicamente esa es la diferencia. Hay más historias, pero bueno, a nivel de precios es esa. ¿Qué pasa? Pues que claro, cuando las cosas van mal, la gente que estaba en el mercado mayorista, los primeros meses, finales de 2021, principios de 2022, la gente que estaba en el mercado libre, pues ni se enteró de que estaba pasando nada. Pero la gente que estábamos en el mercado regulado, PVPC, ligado al mercado mayorista, pues veíamos las facturas subir mes tras mes. Cuando las cosas van bien, pues es justo al revés. Los que están en el mercado regulado, es quien más lo nota, y la gente que está en Mercado Libre, como tiene fijado, pues no se entera. Uh-huh. Eso es más básicamente lo que pasa. Entonces, al hilo de lo que estabais comentando, bueno, pues esto lo he comentado ya muchas veces. Siempre es mejor pagar un 21% de algo que es muy barato que no un 10% de algo que es muy caro. En este caso, ese algo sería el precio de la electricidad, ¿no? Que es la factura.
Comprendo.
Pero, claro, con esta distinción de que eso que es barato o es caro, a quien le afecta es al del mercado regulado. El mercado libre también se notará, pero siempre va mucho más lento y con mucho más decalaje. Entonces, pues a lo mejor dentro de unos meses, las tarifas en mercado libre, pues puede que se note una ligera bajada.
Pero ahora mismo, a quien más va, la subida del IVA, a quien más va a afectar o quien más lo va a notar es el que tenga una tarifa del mercado libre, porque claro, el IVA va
claro,
aparte, ¿no?
Claro,
claro. Es decir, claro, tiene
si es
su
que,
claro,
es que
claro, claro, claro. Ahí sí que le va a salir más caro.
Es lo que te comentaba,
claro.
a igualdad de consumo,
claro.
El del mercado regulado va a ver que va a pagar un montón menos,
claro.
Pero el del mercado libre, lo único que va a ver es que, bueno, pues que donde antes pagaba el 10, ahora paga el 21, o sea que va a pagar más.
Bueno, pues esta es la situación. Y lo del viento, bueno, pues tiene que ver con que se ha generado muchísima energía eólica, simplemente porque lo he mencionado yo antes, ¿no, Paco? Y es por lo que en algunos casos, claro, ha bajado tantísimo, ¿no?, el precio de la energía.
Pero febrero es récord histórico de generación eólica.
Uh-huh. Histórico.
Nunca en un febrero se había generado tanta. Entonces, bueno, pues tiene que ver, claro que tiene que ver. Pero, ojo, también tiene que ver... las cosas que hacen subir al mercado mayorista, que normalmente es todo lo relacionado con lo fósil, en este caso sería el gas natural, porque es lo que se quema en los ciclos combinados, el carbón está ya muerto y finiquitado casi, pues todo lo que le afecta al gas natural es lo que hace subir. Y lo que le afecta al gas natural es el precio del combustible y los derechos de emisión de CO2, pues lleva unos meses con unos bajones impresionantes también. Entonces, se junta todo, se junta el hambre con las ganas de comer y hace que el mercado mayorista baje mucho.
Paco Valverde, muchas gracias como siempre por tus explicaciones. Un abrazo.
Dime.
Claro.
Y esto es muy importante y la gente muchas veces lo obvia. ¿Y yo qué puedo hacer para pagar menos en las facturas? Pues es algo tan tonto como cambiarte de compañía.
Pero
¿cuál me cambia?
¿De compañía o de contrato?
De compañía o de contrato. O sea, a veces cambiarte de compañía implica cambiarte de contrato. Entonces, es algo súper fácil que tenemos todos los consumidores todos los meses en nuestra mano y la verdad es que, bueno, como no lo somos conscientes, no
ya.
Lo usamos.
Pero
y
no es
un código QR...
Fíjate, Paco, yo a veces creo que no es tanto no ser conscientes, sino porque pensamos, pero ¿cómo nos vamos a estar cambiando cada 2 meses o 3, dependiendo de cómo vaya cambiando el mercado, de contrato, de compañía, de sistema?
Es que no puedes cambiar cada 2 o 3 meses. Muchas veces tienes que mirar con 1000 ojos lo que firmas.
Ya.
Porque muchas veces puede que tengas una permanencia de 1 año.
Claro.
Y los 3 meses te toca pagar penalización. Bueno, eso cada uno tiene que ser consciente, pero tenemos la herramienta súper fácil para saber si podemos pagar menos, y es escanear el código QR que nos viene en las facturas. Simplemente con eso nos lleva con los datos de consumo a un comparador de ofertas de la CNMC y podemos saber si nos están engañando mucho o poco.
Bueno, pues nada, lo haremos, ¿eh? Ya estamos todos ahí con el teléfono móvil para escanear. Entonces el código QR y a ver lo que estamos pagando. Paco Valverde, muchas gracias, de verdad. Un abrazo enorme.
Nada, un abrazo. Adiós.
Bueno, Lorenzo, pues nada, que tú vas a pagar más. Un 21% de IVA que se te va a aplicar por tener la tarifa libre.
Sí, aunque como dice Paco, tengo un remedio a mi alcance, que es intentar buscar alguna alternativa, incluso con mi propia compañía. Es verdad lo que él dice, ¿no? No estamos acostumbrados, porque quizás siempre hemos pensado que la luz era una especie de gasto fijo, que estaba en un mercado muy rígido, de que no somos conscientes de que desde hace unos años la situación es completamente distinta. Es decir, es un mercado muy dinámico, en el que además la mayoría de los contratos no tienen permanencia, con lo que uno se puede mover mucho. Quizá las compañías comercializadoras no son tan agresivas en competir en precios, porque tampoco los consumidores somos demasiado inquietos, ¿no?, a la hora de buscar mejores oportunidades. También es verdad que al final pues uno anda pendiente de muchas cosas, ¿no?, y andar pendiente también de cómo va fluctuando el precio de la luz, pues en fin, que no todo el mundo está para hacer estos cálculos todos los días.
Eso sí, Hacienda siempre gana, eso está claro.
Sí, Hacienda siempre gana. Hacienda lo que hace es garantizarse que no va a perder de una manera dramática, pase lo que pase. Por eso está esa salvaguarda en esa norma.
Lorenzo Silva, muchas gracias.